Entrevista Central.
En el marco del aniversario de los 175 años de la UDELAR, estamos con Lisa Bloch de Bear, lingüista, investigadora uruguaya y docente de la FIC. Y también tenemos aquí a Francisco Alonso y Juan Guiriano, y espero estar diciendo bien el apellido, estudiantes de esta materia que es Fundamentos Lingüísticos y en la que se enmarca el proyecto Anáforas, un proyecto que, como les contábamos hoy, es un repositorio de obras literarias, periodísticas, que forma parte del acervo cultural y nacional. Bienvenidos a Comunidad UDELAR.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Cuéntanos un poco cómo surge este proyecto. Quizás Lisa es la que puede profundizar más, pero ¿cómo surge el proyecto Anáforas?
Mira, hace tanto tiempo. Tiene varios comienzos. Yo me limitaré a hablar de Anáforas. Uh-huh. Que es, digamos, el programa que está vigente en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Pero también quiero recordar a quienes colaboraron desde el principio en la creación de una página cuando todavía ni soñábamos con las posibilidades de digitalización, y especialmente con Fidel Esclavo, un artista plástico que todos conocen, que fue quien diseñó la página y quien nos orientó en, digamos, en la entrada en internet, ¿no?
Mira.
Sí. Realmente un gran reconocimiento a él. Se mantuvo muy cerca, además, en esas instancias iniciales. También quiero recordar especialmente a alguien que fue decisiva, una persona que fue decisiva y que fue la bibliotecóloga y archivóloga, Silvia Sánchez, a quien hemos dedicado la página de publicaciones periódicas del Uruguay. Ella era bibliotecóloga de Ciencias de la Comunicación, la licenciatura, cuando yo la dirigía, y realmente su dedicación, su pasión por los temas de archivos y de rescate, que era la idea inicial de valores de la cultura uruguaya poco conocidos o desconocidos, casi inexistentes, ¿no? Hoy estaba revisando la página que hemos dedicado a una de las primeras páginas, tal vez la segunda, sí, a Carlos Real de Azúa, y imagínense el trabajo de Silvia cuando teníamos la posibilidad de acceder a una colección de marcha, sobre todo desde los principios, y los artículos de Real de Azúa, que son de mediados de los años 40, ella los mecanografiaba, eran copiados. Así, imagínense ahora, con todos los procedimientos digitales, lo que se podría hacer con la colaboración de Silvia Sánchez. Bueno, el recuerdo y el reconocimiento mayor para ella. También desde el principio está colaborando uno de los que eran asistentes de dirección, asistentes académicos se llamaba en aquella época, creo que existe todavía, la función y el cargo, Arturo Rodríguez Peixoto, que había sido asistente académico en la dirección cuando yo era la directora, y que también se entusiasmó con este proyecto. Y bueno, y ahora de esos autores iniciales, porque empezó por la Biblioteca Digital de Autores Uruguayos, que ahora debe tener casi 200 autores, no los más conocidos, no van a encontrar a los más famosos, a los más nombrados, salvo en alguna oportunidad que un estudiante tuvo la iniciativa de construir una página de José Enrique Rodó, por ejemplo, ¿no? Que, ojo, pienso que es muy conocido, pero entre nosotros, ya que esto es casi privado, poco leído. Entonces, este estudiante tenía la posibilidad de acceder a una correspondencia de José Enrique Rodó, y por ahí empezamos. Pero la idea era empezar por allí, y después siguió publicaciones periódicas. Ah, ¿y por qué nombré a este estudiante? Porque la biblioteca está en manos de los estudiantes de las distintas generaciones. ¿Y por qué esa razón? Porque a veces llegan con tal vez una rara frecuencia, llegan a, rara digo porque no encuentro explicación, pero con una frecuencia realmente llamativa, llegan al seminario sin haber realizado consulta de archivos, sin haber realizado investigaciones, y una de las intenciones más solapadas de este proyecto es que conozcan los archivos nacionales, que poseen tesoros realmente de información absolutamente indispensables para conocer la historia, la geografía, la economía, la literatura, la historia del país,
¿no? Bueno, ahí en ese sentido lo que queríamos preguntar es también, para alguien que no conozca Náfaras y esté escuchando, ¿qué tipo de archivos son los que se puede encontrar allí? O sea, ¿cómo se puede buscar ahí los distintos tipos de archivos?
Entre libros y prensa, lo que puedas imaginarte, y un montón de manuscritos, documentos. En realidad es increíble la cantidad de cosas que se pueden encontrar y que podés sentarte y estar horas realmente. Uh-huh. Y es una cosa que no se termina, porque siempre hay cosas para agregar. Más que nada las figuras históricas, te pones a digitalizar de Valle y Ordóñez y estás
horas.
Años.
Bueno, más años. Años.
Claro,
más
que no está en la Biblioteca Digital de Autores Uruguayos, sino en figuras. Porque no sé si ustedes entraron a Náfaras.
Sí.
Ahí está, y van a ver que hay distintas secciones.
Sí.
Ahí está la Biblioteca Digital de Autores Uruguayos, por donde empezamos. Después está, a ver, es cronológicamente estoy pensando, ¿no? Uh-huh. En la evolución. Publicaciones periódicas del Uruguay.
Sí. Uh-huh.
Después está Figuras, que empezó por el interés de haber encontrado una maravilla en el archivo del Museo Histórico Nacional, algo así como 60 carpetas dedicadas a Pedro Figari.
Uh-huh.
Muchas de ellas que no habían sido consultadas, y te digo, con una cantidad de documentación realmente valiosísima. Entonces me gustó hacer lo que se puede llamar un isoconsonantismo entre Figaris y Figuras. Entonces ahí se creó
figuras del Uruguay.
Pero después fueron ingresando otras figuras, así que se perdió ese comienzo, pero se los cuento anecdóticamente, ¿no? Y también hay una sección que se llama así, que la creamos hace poco, aunque los materiales ya estaban en otras secciones, que se llama documentación. Archivo de documentación institucional. A ver, acá se los digo. Colecciones temáticas y documentales. Donde en las distintas secciones, ajá, van a ver que hay realmente desde las actas de gobierno de la Presidencia de la República, uh-huh, hasta la documentación que conservó cuidadosamente, o sea, hay obras sanitarias del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Y tantas otras. Pero con respecto a las figuras, por ejemplo, y la Biblioteca Digital, me gustaría que tú mencionaras lo que es una investigación que está llevando a cabo un estudiante, ¿no?
Bueno, yo cursé la primera parte del seminario, el primer semestre de este año, y investigué un periodista uruguayo del siglo XIX, que fue periodista y profesor en la universidad, cuyo nombre es Francisco Lavandeira, y bueno, en realidad...
¿Lo conocen?
De nombre.
Sí.
Sí, tiene un nombre que suena, pero es raro que se conozca quién es.
Creo que más el apellido que...
Ah, sí, claro.
Puede ser.
Sí, sí, claro.
Pero bueno, fue un personaje bastante pintoresco, porque sobre todo por su muerte, que fue bastante simbólica. Él muere abrazado a una urna, defendiéndola de atacantes...
que estaban en contra de lo que podían ser los procedimientos electorales.
Por supuesto. Y bueno, mi investigación fue a partir de ese personaje. Y estuve consultando la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y bueno... La Facultad de Derecho. Y bueno, también obviamente lo que existe en Internet.
Claro.
Uh-huh. Perdón, ¿en qué año muere él?
Él muere en 1875, el 10 de enero de 1875.
Una cosa que me surge así como pregunta es, ¿por qué le ponen Anáforas al portal?
Ah.
¿Cómo surge ese nombre?
Si te hago toda la historia...
estamos esta mañana.
No más, mucho más.
¿Un reducido?
Bueno, sí, un reducido está en la homepage, en la página de iniciación.
Uh-huh.
Mira, Anáforas es una figura retórica y es una figura también, más que una figura, un procedimiento lingüístico. A ver, ¿cómo te puedo explicar la aplicación metafórica, no anafórica, de esta figura?
Un ejemplo, por ejemplo. ¿Buscás de una anáfora?
Me remito a lo que tú dijiste en clase cuando eras estudiante del fundamento.
Ah, los tiene caladísimos, ¿eh?
Un ejemplo de anáfora podría decir, como todos sabemos. Eso es un ejemplo. La anáfora siempre hace referencia a un contexto que compartimos.
No, pero lo que tú dijiste en clase fue mucho más categórico, bueno, y sentencioso. Bueno, pero fue mucho más. Bueno, para
yo
mí
pregunté
inolvidable.
En clase, cuando la primera vez que
era,
la tuve.
Era
a ella,
en época de pandemia.
Era en época de pandemia.
¡Qué yo, memoria!
Pregunté si se podía tomar el lenguaje entero como una gran anáfora. Porque si,
y
si
me
lo
hizo
pensamos,
pensar, nunca lo había planteado, a pesar de que vengo estudiando las anáforas desde hace muchísimo tiempo.
Si lo pensamos, es imposible el lenguaje si no hay memoria, si no recordamos. Nada, básicamente. Ya el código hay que recordarlo, pero también precisamos un contexto para poder acercarnos.
Muy bien. Sí, el tema es así. Desde el punto de vista retórico, la anáfora implica toda forma de repetición. Desde la repetición literal, que puede haber, por ejemplo, las palabras que se repiten en un poema. Estoy recordando en este momento uno de Nicolás Guillén, porque lo escuché, está la grabación. La tengo en casa en un disco muy antiguo. Él dice, por ejemplo, caminando, 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 pero lo entona de distinta manera, pero de cualquier manera es una repetición. También hay repetición de versos, ¿no? A veces los versos iniciales de una estrofa, los versos, ¿no? A veces hay repetición de estrofas enteras, ¿no? En poesía y en lo que puede ser afines a la poesía, como las letras de las canciones y demás. Entonces, el propósito de anáforas como programa de trabajo es la repetición. De ahí la digitalización, de ahí los distintos procedimientos previos y de ahí nuestro interés en introducir en línea y en accesible a todo el mundo, a toda hora y desde todos los lugares, por supuesto, los documentos, tal como se encuentran en los archivos. Es decir, ustedes van a encontrar allí que están, si hay correspondencia, las cartas tal como figuran en el archivo de Figari, por ejemplo, ¿no? Pero sin molestarse en tener que atenerse a horarios o desplazarse desde Tacuarembó a Montevideo, o desde Washington a Montevideo, o desde la Cochinchina, yo qué sé, bueno, donde sea. Quiero decirte, ¿no? Ese es el propósito. Así que desde el punto de vista de retórico, la repetición nos vale para justificar el nombre del sitio, ¿está claro? ¿Se entiende?
Hay una analogía ahí.
Bueno, sí, todo eso. Y desde el punto de vista lingüístico, que ha sido menos estudiado, porque la retórica clásica, antigua, ¿no? Estudia la anáfora solamente como repetición. La lingüística la introduce muy recientemente. Y creo que ustedes no la estudiaron, por ejemplo, en el liceo, ¿no? ¿Estudiaron las anáforas?
No.
Ahí está. Entonces, desde ese punto de vista lingüístico, la anáfora es la que sirve para establecer las coherencias dentro del discurso. Es decir, si yo empiezo hablando en plural, refiriéndome a un sujeto plural, entonces que el verbo también en el predicado sea plural y los demás complementos también que estén relacionados gramaticalmente. Y entonces lo que queremos es eso, volver al pasado por medio de repeticiones para traerlo al presente en una forma coherente, de continuidad, y también pensamos que en el futuro vaya uno a saber bajo qué plataformas o invenciones sea posible establecer siempre una continuidad.
O sea,
es ambicioso. Como
enriquecer
proyecto.
La catáfora, que sería bueno, la antítesis a la anáfora. La catáfora va para el futuro,
ahí está, todo aquello que... Y en literatura, esto empezó mi interés por las anáforas en la obra de un escritor mexicano bastante conocido, pero hace muchos años, uno de los mejores, aunque su obra es escasa, que es Juan Rulfo. Y en Pedro Páramo no se puede entender lo que está ocurriendo ahí, que es un descenso al mundo o un ingreso al mundo del más allá, sin esa necesidad de volver al pasado para continuar y para consolidar lo que puede ser el presente y de alguna forma no sé, esbozar un futuro que sea de continuidad. ¿No se entendió?
Sí, se entendió. Okay. Perfecto. Se entendió. Y me sirve para enganchar con la próxima pregunta de que en realidad Anáforas entonces el público objetivo sería toda la población, no solamente los investigadores o gente de la
aquel
academia.
Aquel que le interese.
Aquel que le interese.
Todo aquel que tenga interés de recordar o de revivir o de saber.
Sí, sí, tenemos muchos que no. Usuarios que se han pronunciado, ¿no? Que han llegado después a nosotros por medios de comunicación más directos, que sí, que realmente llegaron por casualidad. Y bueno, y quería también destacar un aspecto de Anáforas que no ha sido suficientemente manifestado explícitamente, ¿no? Uh-huh. En las páginas, porque no cabe, la generosidad de la gente. O sea, quienes llegan a Anáforas siempre de alguna manera quieren manifestar la posibilidad de una ayuda, de una contribución. Es realmente, no sé, tendríamos que habilitar una página dedicada a lo que puede ser, sí, realmente, ¿no? Porque uno no, en general no tiene esa impresión de que desde el anonimato se pronuncian, ya sea desde Berlín, Alemania, digo, ¿no? Mm. Como nos ha ocurrido, o desde Villa Colón, o donde sea, para ayudarnos. Sí, realmente es impresionante eso.
¿Cómo ha sido el proceso de recolección de todo este material? Porque entiendo que tienen participación los estudiantes, pero en algún momento esto empezó de cero.
Tiene su dimensión gregaria, conectando con lo que decía Elisa antes. Hay muchas familias que se acercan a donar su material, el material que tengan, pueden ser de prensa. Ahora estamos haciendo Guambia, por ejemplo, que vino del padre del arquitecto del museo. Que falleció, el padre falleció y bueno, tenían ahí en el apartamento de él toda la colección de Guambia. Estamos haciendo Guambia. ¿Cómo arrancó? No sé, porque yo no estaba, pero
claro, pero por ejemplo, se acercó una vez una señora, que no voy a nombrar, muy muy amable, que no tenía demasiada facilidad para desplazarse, a decirnos que, por ejemplo, el Centro de Tapices del Uruguay, una sociedad que no conocíamos, había, digamos, desde los principios guardado no solo la documentación de su fundación, sino también las obras de los tapicistas y de textiles del Uruguay. Y está todo ahí gracias a una persona que se acerca y pregunta cómo puede hacer para que figure en la página. Otra, por ejemplo, otra experiencia que es de generosidad y de acceso para conciliar los dos planteos, es de quienes estaban a cargo, o sí, han de seguir en funciones dentro de lo que se llamó el Club de Grabado de Montevideo, que fue muy importante, muy muy importante desde el punto de vista artístico y más allá, en los años 60, a ofrecernos su colección, que también tenían todo, y van a ver ustedes en la página, de formas artísticas, que está allí. Otras veces, por ejemplo, les digo lo que es lo que no es la rutina, lo que es la rutina, ¿no? Algunos casos, a ver qué otro caso se me ocurre, el de los payadores, que nos, siempre me pareció una manifestación cultural muy importante, muy poética, y que podría relacionarse hasta con los, no solo los juglares de la Edad Media, sino también con los aedos o aedas de los poemas homéricos. Y entonces una estudiante se interesó por ese planteo de crear una página y un espacio especial para los payadores, y después nos relacionamos con los payadores y seguimos allí todavía ahora, ¿no?, tratando de reunir material, y realmente que es, me parece, tan importante para la cultura nacional. Pero la rutina es nuestros archivos nacionales. En primer lugar, la Biblioteca Nacional, que tiene un archivo riquísimo y donde estamos establecidos gracias a la generosidad de las instituciones culturales del Uruguay. Estamos allí en la Biblioteca Nacional, tiene un archivo literario estupendo, y también tiene, por ejemplo, prensa, que a veces no está en las mejores condiciones, pero que realmente va, por lo menos se va a conservar. Tenemos un acuerdo con la Biblioteca Nacional, como una especie de flujo recíproco, ¿no? Ellos ingresan material y nosotros ingresamos también. Y también estamos en el Archivo General de la Nación, ¿no? Que justamente donde hay tesoros. Sí. Bueno, y tenemos allí también una persona que nos ayuda muchísimo, y el aval del director también, como en la Biblioteca Nacional. Y otro uno de nuestros establecimientos más, ¿cómo les puedo decir?, más permanentes, es en el Museo Histórico Nacional, en la Casa de la Valleja, donde también hay realmente... El Museo Histórico Nacional tiene varias casas a su cargo y el director también nos habilitó un espacio, dos espacios en la actualidad, donde estamos muy bien instalados y con muchísimo gusto los recibimos para que vean cómo trabajamos allí todo el tiempo, ¿no? Allá sean las tres instituciones y siempre con el gran apoyo de la dirección de las tres instituciones y el gran apoyo también que nos da el Ministerio de Educación y Cultura, que realmente le ha dado un gran impulso a todo lo que podía ser la infraestructura de anáforas.
Bien, recién decías que no siempre los materiales que llegan están en el mejor estado. Hablabas vos de los archivos de prensa, que creo que son los que más fácilmente se pueden destruir de alguna manera. Pero, ¿qué implica ese posible deterioramiento del material al momento de pasarlo a un archivo digital, ¿no? Que es un poco lo que buscan Anáforas.
A ver, por tu experiencia reciente en el siglo.
Bueno, sí, Francisco. Yo estuve trabajando también con el diario La Democracia, el que Francisco Lavandeira fue director y colaborador en distintos periodos. Y bueno, me tocó trabajar con un tomo que era de 1872 y que estaba en un estado bastante comprometido.
Eso no fue mismo, Francisco es así. Sí.
Pero bueno, en realidad, obviamente que se toman las precauciones necesarias para trabajar con ese tipo de materiales. Y en Anáforas hay lo que se llama un escáner de cuna, que está justamente pensado para digitalizar ese tipo de materiales. Bueno, hay tres en realidad. Yo trabajé con uno, pero hay tres. Se llama así porque se acuna el libro sobre el escáner. Y eso permite tener que manipularlo de una forma, digamos, bastante...
Más delicada. Claro, con más
delicada.
Sobre todo para encuadernados.
Claro, que en este caso la mayoría de publicaciones, como diarios y revistas de esa época, vienen ya encuadernados, no están sueltos. Claro. Y bueno, esa herramienta permite la digitalización de una forma bastante poco intrusiva, digamos.
Claro, y también hay, ¿sabes lo que? Colecciones incompletas, por distintas razones.
¿No?
Y a nosotros nos interesa complementarla. ¿Vieron esa llamada que por mi imprudencia recién sonó aquí? Les pido disculpas, ¿no?
No pasa nada.
Era precisamente de un coleccionista nacional que encontró el 10 de enero, la publicación 10 de enero, entre signos exclamativos, que fue la fecha en que asesinaron, ¿no?
Sí,
a Francisco Lavandeira, a decirme que tiene 17 números a tú.
Bueno, primicia en
este
vivo.
Momento, es así, es Anáforas, quiero decirle, ¿no? En permanencia.
Ahora, lo último, y para ir cerrando, yo sé que este no es... Sí, ya.
Pero me quedo por disfrutar.
Yo sé que este no es el enfoque de Anáforas, lo que les voy a preguntar, pero sí es interesante con respecto al material audiovisual, con respecto a ese tipo de documentos. ¿Ya existen Anáforas? ¿Hay planes de poder disponibilizarlo allí?
Por supuesto. Bueno, no sé si alguno de ustedes...
En la página, por ejemplo, dedicada a la familia Ortiz de Taranco, hay ya unos especiales que se han hecho en televisión, más que nada Ortiz de Taranco, unos videos larguísimos inclusive que se pueden mirar en el sitio sin ningún problema. Una cosa que quería mencionar que parece muy importante es que no hay que hacerse usuario ni nada para usar Anáforas.
Es
acceso libre, entran, pueden descargar cosas sin problema, y me parece muy importante porque hoy en día se pide información para todo.
O información o se cobra, ¿no?
O claro, otro tipo de capital que no sea la información y me parece muy importante porque, bueno, realmente está abocada al consumidor, si se lo quiere llamar así, o a la gente. y no pide nada anáforas en ese sentido.
Es que si te lo pones a pensar, tanto material, tantos documentos que sean de acceso libre y gratuito, es algo que hay que aprovechar.
Sí, algo que solo la Universidad de la República más,
claro, que sin duda. Exacto. Sí, y también tendría que haber nombrado a tantos, pero el archivo de la imagen y la palabra, uh-huh, donde hay grabaciones, algunas muy antiguas, así que nosotros, si los autores están en la biblioteca digital, uh-huh, incorporamos esas grabaciones, ya que a ti te interesaba lo que podía hacer. Siempre que hubiera algún registro anterior, se incorpora, claro, y se encuentra. Y si no, bueno, son entrevistas o documentales ad hoc, que se, digo, para el caso, ¿no? Uh-huh. Que se realizan. Pero, ¿cuántos minutos tengo? Porque quiero contarles algo que acaba de terminar.
Sí, tengo.
Bueno, mira, nosotros nos interesa sobre todo salvar aquello que todavía está a riesgo. Y nos enteramos, felizmente, gracias a una persona que estaba incidentalmente muy cerca de nosotros, una vecina, uh-huh, dice, pero lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, en la British Library, la biblioteca británica, uh-huh, que es tan valiosa, está haciendo concursos acerca de lo que puede ser el rescate de colecciones o de archivos en peligro. ¿Cómo se llama? Endangered Archives Program. Les digo porque puede interesar también al público en general, uh-huh, saber que existe. Y entonces hay un concurso, que hay que presentarse a ese concurso. No es fácil, se pasan por 3 etapas diferentes, es un concurso internacional y nosotros ganamos en el 2022 ese concurso, lo que nos permitió rescatar mucho material. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se publicó, me gustaría que tú, que estás a cargo de eso, ¿no, Juan? De Montevideo Times, hay una colección muy valiosa en el Instituto Anglo, también hay una colección en la Biblioteca Nacional, y entre las dos instituciones hemos tratado de completar la colección, uh-huh, que ya está en la Biblioteca Británica, con felicitaciones también para el equipo. Fue realmente una financiación muy generosa por parte de la British Library, uh-huh, lo que nos permitió construir un escáner de cuna que está allá en la Casa de la Valleja, pero para dimensiones especiales. Uh-huh. Es decir, en este momento hay gente que está digitalizando el bien público, y las dimensiones del bien público en sus ediciones, estoy hablando del siglo XIX, uh-huh, a partir de 1878, eran más grandes que lo que se conoce como tamaño sábana. Y también el Comercio del Plata, y también el River Plate Times, y también el Patriota Francés, y también otras colecciones uruguayas, y también esas que fueron las que presentamos para el concurso, que necesitaban un escáner especial que salía a precios absolutamente inaccesibles. Y se construyó un escáner en un herrero muy, muy interesado en hacerlo, y realmente con mucho ingenio, un herrero mecánico en San José, en la ciudad y en el departamento de San José, que nos construyó un escáner. Están invitadas a verlo porque realmente lo manejan. ¿Tú también lo manejas?
Sí.
Los dos, sí.
No nos vamos a perder esta invitación.
Bueno, la Casa de la Valleja queda en la calle Zavala, 1469, y los esperamos.
Maravilloso, vamos a estar por ahí. Conversábamos con Lisa Bloch de Bear, investigadora.
También,
pero investigadora y docente de esta casa.
Claro que sí.
Y docente de esta casa, y eso quería destacar. Y también a los estudiantes, y ahí iba Francisco Alonso y Juan Giliano, quienes nos acompañaron hoy. Gracias por estar en comunidad.
Gracias por invitarnos en primer lugar.
Gracias a ustedes.
Por ahí debimos haber empezado, ¿no?
Por ahí.
Volvimos al principio, entonces. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.